Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Es canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
¿No les pasa que de repente hay fines de semana que no les dan nada de ganas de salir y dicen, bueno, voy a ver las recomendaciones de Netflix, que yo no les hago caso, pero siempre he terminado viendo lo mismo? Pero hay veces que si salen el viernes, el sábado también salen y el domingo se sienten orgullosos de que en su adultez salieron 2 días seguidos.
Sí, yo ahorita estoy así.
¿Sí?
Sí, estoy muy orgullosa de que salí también viernes. Viernes, pues, nos pues enfiestamos sí bastante.
Terminé dormidos en el famisteces.
Pero ¿en qué momento ese orgullo de decir como, a huevo, aguanté hasta las 4 de la mañana y hoy aquí estoy, ¿no? O sea, como si fuera un punto a favor de la adultez de gasté mi sábado como debería de ser, que incluye
mi sábado y mi viernes. Ajá. No sé, o sea, como que ya siento que en mi adultez ya no aguanta tanto, o no me, o podría quedarme sin ningún problema en casa. Y de hecho el fin de semana pasado no hicimos nada, nada, nada. Y los 2 días. Y siento como...
Dile sus sonrisas, está bien orgulloso.
Sí, y aparte cero cruda. Está hablando el domingo y
¿ustedes han estirado la liga solo por el hecho de...
No.
De decirse a ustedes mismos como, mira, no, lo estoy logrando.
No.
No. Yo sí.
Mi liga se estira solita. No necesito pretexto.
Es flexible.
Ya soy bien aferrafter. Ayer, por suerte, que fui la última en irme de la fiesta en la que estaba. Y ya me fui porque ya vi a los hostes como que ya se estaban así durmiendo. A los anfitriones. Y dije, bueno, está bien, ya me voy.
Yo justo ayer dije, güey, ya son las 2 de la mañana, güey. Ya, o sea, si ya alguien decide irse, nos vamos todo tranquilo. Y un amigo empezó a decir, pues una hora más, ¿no? Y yo... Ok, una hora más. O sea, para mí mi límite son las 2 de la mañana, pero este güey quiere una hora más. Bueno, voy a tener que aguantar y pide una ronda de mezcales y ahí la seguimos como hasta las 3:30. Estuvo cool.
Yo soy más bien como Ana. O sea, ¿sabes a mí qué me pasa? Que me da miedo irme de una fiesta. No sé si lo diga y va a salir raro. Como que pienso, me da FOMO de si yo me voy, ¿qué tal que pasa algo muy divertido y yo ya estoy dormido?
El Blitz. How I Met Your Mother. Hay una teoría que se llama Blitz, que es la persona que se va antes de la fiesta.
Claro.
En cuanto se va, sucede como, no
sucede
mames, rondas
divertido
de chelas gratis, güey. Sí, sí, sí. En cuanto te fuiste, entonces tú eres el Blitz. Entonces, en la siguiente fiesta te tienes que quedar para que alguien más se vaya y ese alguien más sea el Blitz.
Deberíamos hacer eso en la vida.
Tú nunca eres el Blitz porque tú lo, o sea, te vas al extremo,
Ana,
y te quedas. No,
o sea,
yo no.
Sí podría
Ana
ser
y yo somos de los últimos,
yo
siempre
sé,
en
irnos. Pero no, o sea, a mí no me pasa que me quedo porque sienta que me voy a perder algo divertido que va a pasar, sino porque no tengo límites.
Y verdad, si no está pasando nada, Ana hace que suceda algo.
Claro.
Así como, siento que está, como ese meme, ¿no? De, no está pasando nada ahorita. Y sí.
Y la otra vez sí fue el Blitz cuando se fueron ustedes, que era la fiesta con las del Fin del Imperio.
Ajá.
Y que fue Javier y yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir.
Ah,
y
sí
me quedé. Ese día me dijo, güey, estuvo increíble. Sí. Todas las morras estuvieron.
Aparte, yo luego le subo. Así, cuando alguien no va, digo, no manches, te perdiste de un fiestón para que se sientan mal. Como yo me
qué
sentiría si yo no
eres,
hubiera ido.
Qué malvado.
Culero, se me hace que sí, sí. No había nadie la reconoció.
¿Qué haces que nunca llegó a la fiesta, no? Se fue por unos tacos. Solito.
Bienvenidos al episodio 7, amigos.
7, ya, de plano.
Qué rápido, ¿no?
Sí, qué rapidez.
Ya
sí,
nos estamos ya acercando al aniversario de Nadie Nos Dijo.
Por si alguien apenas entró a escucharnos, estamos a punto de cumplir 1 año. 3 temporadas y 1 año. Así que gracias por seguirnos. Recuerden que nos pueden seguir en @ Nadie Nos Dijo en Instagram y en Twitter. Y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Sí.
Facebook.
Y darle seguir en Spotify o en Apple Podcast para que les notifique cada que venga un episodio nuevo.
Así sí es. Oigan, lo que nunca damos en nuestras cuentas personales, yo digo que de repente hay que darlas. ¿O no les gusta?
Órale.
A Javier. Bueno, a Javier no hay que decirle de Javier. La mía es Nando de Oca, por si quieren seguirme donde sea.
El mío es Anigros, por si quieren seguirme.
Yo no uso redes.
Ay, cállate. ¿No te acuerdas que una vez te dijo, el mío es Javier, Javier Oficial?
Javier va a ser tu oficial, chico, que tenga la palomita, porfa.
Qué vamos, estás. Pues ya, ¿no? ¿Qué?
Arrancamos.
Órale,
juegue.
Va.
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. Es esta la adultez.
Hace unas semanas fue el Super Bowl y entonces con el Super Bowl pues también viene mucho el medio tiempo y es algo
sí
que se habla mucho en redes.
Claro.
Y entonces era toda esta discusión de...
De hecho, ¿quién? Que en el medio tiempo viene el Super Bowl.
Sí, ¿verdad? Ya puede ser que sea al revés. O dependiendo en qué tribu te encuentres.
Sí, sí, sí.
Pero había mucho esta discusión de que la gente estaba poniendo gente y medios y todo el mundo como... ¿Quién lo hizo mejor? ¿Shakira o J-Lo, ah, no? Y claro. Entonces luego venía esta cosa de, güey... No están, no tienes, no están que votar porque no están compitiendo.
Ellas no están compitiendo, los equipos sí, pero sí. Ellas no.
Exacto, pero entonces luego me puse a pensar que en nuestro día a día, como que en nuestro vocabulario, tenemos mucho el estar comparando las cosas o las personas o todo, ¿no? Y entonces, claro, en algún punto como esto de J-Lo y Shakira, como muy evidente de dejar de comparar. Y un tema de masculinidad que se me hacía muy interesante, que decían, güey, nadie estuvo comparando si lo hizo mejor Bad Bunny
o J Balvin,
¿no? Claro. O sea, era como, pones a competir a las morras.
Porque
tú.
A nadie les importa. No es cierto.
Qué malvado.
Y luego me puse a pensar como en nuestro día a día, así como, no sé, oye, Ana, ¿qué tal estuvo la boda a la que fuiste? Pues me gustó más la de mi prima.
Sí, claro.
Y es como, güey, nadie te preguntó. O sea, como que nuestra respuesta siempre es de comparar, no sé si me estoy explicando.
Sí, 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 siempre estamos como, aunque no nos lo pidan, siempre metemos otra comparación de algo similar para poder decir si fue bueno o malo.
O como, ah, ¿ya viste Jojo Rabbit? ¿Te gustó? Me gustó más Parásito. Y es como, güey, pero es que esa no era la pregunta.
No te estoy preguntando eso.
Y claro, sucede que hay muchas cosas que nos hacen comparar, porque entonces, como están 5 películas nominadas, pues entonces hay una comparación de cuál fue mejor película. Pero en nuestro día a día es como, oye, qué bien me cae el nuevo novio de Annie. Me caía mejor su ex. Que tampoco te están preguntando si te caía mejor el ex, ¿no?
Que te calles.
Que te calles, o que contestemos.
Lo que te están preguntando.
Y entonces que nos demos cuenta, yo me he dado cuenta las últimas semanas desde que anoté el tema, cómo sí mis respuestas son mucho de una comparativa dentro. Y entonces, es una pregunta para ustedes. ¿Qué tanto eso hace que cuando nosotros hagamos las cosas desde el interior tengamos el chip de comparar? ¿Me explico? O sea, como de, voy a hacer esto y entonces yo ya sé que allá afuera hay una comparativa con lo que yo vaya a hacer. Entonces de una vez me preparo para en esa comparado batalla ganar, haz de cuenta. O si no ganar, perder. Pero entonces yo ya voy con un chip y con un discurso de, bueno, si esta batalla la voy a perder. A ver, lo quiero poner un ejemplo. Alguien se va a casar, ¿no? Y entonces, como tú ya sabes que la gente, en lugar de contestar si se va a pasar bien o mal en tu boda, va a decir, ay, me gustó más la pasada. Entonces tú vas y dices con un discurso de, sí, me voy a casar. Una boda muy sencilla, ¿no? Y entonces tú ya vas poniendo tus argumentos para, ya, como yo ya
sé, para que no la critiquen.
O si la vas a criticar, yo ya dije que va a ser muy sencilla para que no andes de mamón diciendo que te gustó más la de la prima millonaria, ¿no? Y entonces es como, ¿cuántos discursos nos hacemos? Porque todo mundo somos como un panel de X Factor juzgando absolutamente todo, ¿no?
Claro, todos tendemos a compararnos siempre y estamos como compitiendo también internamente, aunque no lo queramos, como así estamos educados, no sé. O sea, no sé si es algo muy de mexicanos y mexicanas, pero yo la verdad es que siempre estoy como en una competencia cabrona conmigo mismo y comparándome con los demás. Sé que no está bien, pero ese es mi chip. Y la neta es que creo que nos pasa a muchos, aunque no lo aceptemos.
Yo creo que a todos nos pasa.
Sí.
Yo creo que siempre nos... Incluso cuando cortas con alguien y empiezas a salir con alguien más, siempre estás comparando, ¿no? Siempre estás diciendo, ah, es que tal... O sea, mi ex hacía esto y este güey lo hace diferente. O lo hace igual. Y todo el tiempo estás comparando todo lo que haces.
¿Y eso?
O hace esa, claro, persona.
Como mis fines de semana, que los comparo cuando salgo y cuando no salgo. Y yo mismito digo, este fin de semana estuvo peor que el pasado.
Pero entonces no crees que... Digo, el fin de semana porque probablemente no se va a sentir. Pero el caso que dice Ani, o sea, si yo estoy saliendo contigo ahorita... Como qué necesidad tengo yo de que tú me compares con tu...
Es que yo creo que es algo como muy, muy intrínseco del ser humano. O sea, no creo que sea algo que... Bueno, no sé. Esto es así. Esta es mi teoría.
O sea, doctora, no creo que sea algo... Doctora Gross, díganos.
No creo que sea algo aprendido. Yo creo que es algo como medio intrínseco del ser humano. ¿Será? Que cuando terminas ciertas experiencias y empiezas otras, compares lo que viviste con lo que estás viviendo hoy en día.
Seguramente debe ser así.
Seguramente, y en muchos casos será negativo y en muchos casos será positivo. Comparar un poco lo que viviste con lo que estás viviendo hoy para saber que si cometiste errores, que no vuelvas a caer en esos errores. Entonces,
¿Pero no se les hace que es una cosa muy pesada con la que cargamos todos? O sea, porque tú comparas, pero sí, tú también eres comparado en absolutamente
si lo, si
todo.
Lo llevas al extremo, o sea, en cosas así como ¿qué tal estuvo la boda? Y la estás comparando con otra, pues no, o sea, no te está sumando nada comparar una boda con la otra.
Pero y más allá de eso, no sé si nuestro chip esté todo el tiempo, o algo muy tonto, pruebas una sopa de tortilla y es como, güey, qué rica. Me gusta más la del Sanborns. O sea, tenemos ese chip de estar todo el tiempo de como, vemos algo y en lugar de verlo por lo que es, lo vemos por lo que le falta respecto a todo lo que hemos conocido. Y se me hace que es una cosa bien complicada de, güey, disfruta tus chilaquiles y ya. Luego, o sea, si te preguntan cuáles son tus favoritos, ya podrás poner un juicio. Pero como que siento que siempre estamos, o por lo menos yo sí me encuentro como en, pruebo esto y luego es, ¿te gustó más que el otro? ¿Menos? ¿Está bien?
La creo película, que yo no soy tanto así, ¿eh?
¿No?
Sí, yo con las sopas de tortilla no.
Es más, ni me gustan.
Sí, de hecho no las conocía.
Ahí va, pero me gusta más el fideo seco. Bueno, pónganse a pensar ustedes si comparan y la gente que nos diga. O sea, si sí es un chip a lo mejor que lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. O...
Oye, pero aparte tú siento que lo comparas y que siempre gana lo anterior. O sea, no gana lo que te estás pasando en ese momento. Porque dices, sí, pero me gustó más otra. ¿No puedes aceptar como que te gustó más esa? O tú personalmente cuando comparas siempre gana otra cosa que no estás viendo en ese momento.
No, yo por ejemplo no soy mucho de comprar mis sopas, pero sí soy mucho de...
Bueno, sí. De sopas la vida, o sea, lo que
no,
las
si bodas. Yo ahorita les digo a ustedes, ay, hay que ver esta gran película que me gusta, dentro de mí yo digo como, chin, lo van a comparar con otra, ellos. Y entonces mi opinión la van a juzgar desde una comparación.
Creo que sí pasa lo de que estamos comparando siempre, pero creo que sí tú lo llevas a un extremo. O sea, yo no estaría, si ahorita dices, güey, es que esta película... Pues no, déjame verla. O sea, no cualquier película que tú me digas o cualquier cosa que tú me digas la voy a comprar. Eventualmente puede que sí, si es que me remite algo. Pero creo que si tú, tu personalidad sí también es muy
sí,
así.
Sí, creo que sí es más de tu personalidad. O sea, a mí por ejemplo, sí me... ¿Quieres opinar? Nuestro querido productor quiere opinar.
Va, por ven. Favor, aquí están los micrófonos. Híjole, son tuyos.
Esto
son
está muy
tus
denso.
Micros.
Estoy nerviosa.
Decimos. Adelante, Mauricio.
Últimamente no te ha pasado decir, esto es lo más rico que he probado en mi vida. O sea, eso puede pasar en cualquier momento. Y también creo que no está mal el comparar, güey, porque justamente eso en algún momento de tu vida te pasó. O sea, ¿cuántas experiencias en tu vida has tenido?
Muchísimas, 20, claro.
30 años de experiencia. Y justamente en todo ese tiempo hubo una experiencia muy rica y entonces es tu punto máximo. Y para que vuelvas a encontrarte una experiencia así de rica, justamente necesitas comparar. Y creo que no está mal comparar, güey.
Es que, por ejemplo, a mí, yo soy una persona que se sorprende muy fácilmente. O sea, parecería que no por lo que estamos diciendo, pero si me llevas un lugar y digo, como, ah, qué lugar tan bonito, y le tomo foto, o sea, como, pero entonces, luego es esta cosa, ¿no? Como vas a la playa y es como, ¿te la pasaste bien? Sí, pero me gustaba más, o sea... Siento que sí la sociedad, y te lo juro, ese sí no soy yo. O sea, yo suelo disfrutar todas las pequeñas cosas como la sopa tortilla. Pero luego creo que este chip de comparar viene así como por... No sé si es esta cosa intrínseca que dice Ani, pero creo que eso no nos permite disfrutar el presente y entonces siempre estar un poco viendo hacia atrás. O sea, o viendo esto que estoy haciendo, teniendo, con quién estoy cogiendo. Lo que tú quieras es como... Ah, ¿cómo sé si es bueno o malo? Depende de cómo es respecto a todo lo demás, ¿me explico? O sea, como que no podemos decir, ah, fue unos buenos besos. Es como, en tu mente es, ¿cuáles besos has tenido? Y entonces lo colocas como en una escala y es como, nah, bueno.
Oye, es que entonces
es
ahí
que yo no
todo,
soy tan así.
Sí, todo lo estás evaluando, todo es calificable entonces en tu cabeza también y es como, por eso lo comparas, porque entonces tienes que calificar si esto fue bueno o malo comparado con otra cosa. Entonces creo que más allá de comparar es que todo el tiempo estamos calificando las cosas. O sea, siempre calificamos, siempre decimos y queremos dar como, ah, esto tiene un 10 por esto, ah, esta acogida está chida por esto, y la empiezas a calificar y creo que también eso no está cool.
Y es que si regresamos a lo que les decía del Super Bowl o bueno, del medio tiempo, es que también creo que los medios tienen este chip que nos lo van metiendo a cada ratito, es de ¿quién te gustó más? ¿Quién lo hizo
claro,
mejor?
Pero es...
Likes y no sé qué, y te voy a dar los mejores. Es como que todo
es... que ahí sí hay una...
Todo
ahí,
lo que consumimos es así.
Ahí sí se hace para generar discusión, para generar conversación y para que puedas dar como un debate.
Tráfico, para
exacto,
generar
sí,
tráfico.
Para generar tráfico, para ver si la gente responde y sí, eso pues sí, el engagement. Pero sí, en la vida también nos pasa que estamos todo el tiempo calificando. Pero para mí lo hizo mejor Shakira.
Ay, sí. Ay, qué
no. Pues bueno, o sea. A ver, ¿vamos a hablar con sinceridad o no?
Hablando de adultos responsables.
Hemos ya platicado de la terapia en muchos de nuestros capítulos, si no es que en todos.
Claro.
Por lo menos lo mencionamos.
Canasta básica.
Canasta básica. Y creo que sí me parece muy importante y muy, muy, o sea, me parece positivo que normalicemos que si quieres ir a terapia y necesitas ir a terapia, lo hagas, ¿no? Que no esté estigmatizado como algo malo. Pero justo me escribió hace unos días un amigo y me decía que hay que tener cuidado que no se vuelva una moda, ¿no? Porque si lo llevas a la moda, pues no lo estás haciendo porque realmente quieras resolver algo que te preocupa o algo que te tiene ansioso, que te tiene perturbado, lo que sea, sino lo estás haciendo porque los demás lo hacen y porque está de moda ir a la terapia.
Y aparte ya es cool, ¿no? Así, si vas a terapia,
eso,
ya eres cool.
Ya eres cool porque te estás haciendo responsable de tus pedos mentales, pero quizá no. Quizá solo lo estás haciendo porque está de moda y porque quieres ser esa persona cool, pero no te estás haciendo responsable de los problemas que tienes, ¿no? Y me decía como que también está bien que normalicemos hablar de la salud mental y de los problemas, de las enfermedades mentales, pero tampoco hay que llevarlo a romantizarlo, ¿no? Yo creo que sí hay un límite en el que está bien que se hable de la salud mental, está bien que hablemos de problemas como depresión, como bipolaridad, como todos los problemas que hay mentales, pero si lo romantizamos, entonces justo podemos caer en no atender las cosas que tenemos que atender, sino que sea algo cool, algo de, pues sí, yo soy depresiva y soy bien cool porque soy depresiva, pero no estás atacando el problema o estás haciendo, pues le estás quitando la atención a la gente que sí puede tener un problema de depresión muy grave porque tú te quieres hacer el cool porque como ya está cool ser depresivo.
Es un tema muy sensible, que a veces no lo hablamos en voz alta de repente y no sabemos si la persona de al lado está sufriendo o está llevando, o sea, sus fantasmas a la cama todos los días y no sabemos por lo que está pasando. Eso sí, sí lo creo, que a veces lo normalizamos bastante así, a la ligera.
O sea, como lo romantizamos, lo hacemos como si fuera algo cool.
Sí.
Y sabes que donde yo veo mucho estos escenarios en el Twitter, lo platicábamos hace unos episodios. Cuando tú creas una personalidad alrededor de tus problemas, ¿no? Entonces yo soy el güey depresivo y entonces, claro, me meto en un lugar y yo me he echado los famosos hilos, ¿no? Y entonces tienes un chingo de likes, un chingo de retweets, son como temas de tendencia. Espero que no se escuche mal. Entonces, ¿qué tanto tú te asumes como una persona con el problema que quieras o tóxico o lo que sea? Y entonces ya solo vas hablando de eso porque eso te da. Yo tengo una persona que no voy a decir, pero en Twitter, que es muy clave, que dices como, güey, ya no lo digas, porque luego cuando las ves en vivo te das cuenta que ni siquiera es la misma realidad, ¿no?
Soy
pero
yo.
Es como, se llama arroba Nando de Oca. Y como que es esta cosa que queremos mostrar una personalidad nuestra más compleja, porque actualmente entre más complejos somos más atractivos. ¿Podrá ser? O sea, como
sí, puede
que
ser.
Puede haber esa imagen, ¿no?
Y te haces la persona deconstruida que ya sabe hablar de sus problemas de salud mental, pero realmente no es así. Lo estás haciendo por una tendencia y por una moda y por hacerte el interesante. Y me decía mi amigo, y quizás si no cuidamos el ir a terapia porque queremos ir a terapia y porque queremos resolver cosas o hacernos cargo de nuestro paquete, vamos a acabar siendo adultos que dependen de sus psicólogos para todo. Y tampoco se trata de eso. O sea, ir a terapia no se trata de que todo en tu vida lo resuelvas o lo resuelvas yendo a terapia. O sea, está bien que hay cosas que puedes resolver en terapia, pero también hay cosas que puedes resolver tú solo. Y tampoco se trata de cargar todo en la terapia. O sea, él me decía esto,
totalmente,
¿no? Y me pareció un punto muy interesante.
Sí, porque si no va a ser como... O sea, la terapia a nosotros va a ser como irte a confesar para nuestros abuelos, que era como, claro, me confieso y tú crees que, ¿no? Que dentro de esta religión te sientes ya chido y entonces ya, vacía ahí todos mis... Y simplemente vuelves a hacer lo mismo y no te atiendes. Y creo que también hay algo muy importante. Pues terapeutas como doctores, abogados, diseñadores, hay muchos y hay buenos y hay malos, ¿no?
Claro,
o sea, también
sí,
es como el hecho de que tú vayas a terapia, uno no te va a cambiar la vida así, porque entonces también con qué terapeutas vas, qué haces, qué no dices. Y una cosa que yo también entendí es, si tú no tienes esta cosa, si no nace de ti el querer abrirte, tú puedes mentir
eso,
en 50
claro.
sesiones, porque entonces vas a hablar de lo que tú quieras y vas a limitarte en lo que tú quieras. Y a lo mejor el terapeuta podrá medio saberlo o no, pero tampoco es mago, ¿no? Entonces,
claro, va a trabajar con lo que le des.
Y tú puedes sabotear muchas veces tus terapias de maneras que ni siquiera nos damos cuenta.
Y ahí se te va el dinero también, además.
Aparte, yo justo, ¿a quién le sobra el dinero para
justo andar? Retomé la terapia a finales del año pasado con una terapeuta aquí en México. Y se me hizo bien porque en ese momento me sentía un poco ansioso y tenía como ciertas cosas en la oficina. Lo retomé y como que unas 6 semanas estuve yendo seguido cada semana. Me sentí bien. Y en cierto punto me dice, no, pues nos vamos la siguiente semana. Y yo decía, ay. Y ya neta, por mi economía y por mis tiempos también.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Porque tenía una agenda muy ocupada. Es como, híjole, mejor cada 2 semanas. Y se lo hice saber, así como, mejor cada 2 semanas. Fui cada 2 semanas. Y de repente me dije, híjole, creo que ya ahorita me siento bien. Le dije, creo que este mes no voy a venir. El próximo aquí nos vemos. Pero en el momento en el que yo me empiece a sentir otra vez vulnerable, te voy a escribir. O sea, pero de verdad, las últimas 2 sesiones era como media hora de sesión. Y yo ahora tenía más de qué hablar. Y me decía, bueno, pero es que cuéntame de tu día. Y yo decía, sí. Y estaría bien hablar de temas de por qué no contesto los WhatsApps y por qué dejo en visto a toda la gente. Creo que sí es un tema que hay que hablar. Pero no ahorita. O sea, no es como que me urja. No sé si está mal lo que estoy diciendo. Pero yo siento, yo, Nando, sé cuando de verdad tengo que ir cada semana a terapia y cuando pueda darle espacios de un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no.
Yo también
soy de esas personas que de repente tuitean pura pendejada y tuiteo que voy a terapia o tuiteo que me dejó ver una película y que no vi y que ahora estoy súper ansioso. Y una vez sí me respondieron como, pero es terapia, no habría de ponerlo en Twitter. Y yo, bueno, pero es mi cuenta y no estoy hablando de otras personas. Y el otro día vi un tuit que decía, como burlándose, ay, mi amiga tiene un cuadro depresivo y quiero ayudarla. Voy a hacer un hilo sobre ella para ayudarla. Y es como, claro, o sea, hay muchos hilos, como el que dice Javier, de personas que no son tú, o sea, que no es tu tema, no es tu terapia, no es tu terapeuta. Hablan de
otro.
Sí, mi amiga Ani tiene depresión, por eso voy a hablarle sobre
esto. Pero ese es el ego de esa persona para que luego ponga, ay, bueno, les dejo aquí mi Instagram, cállate. Porque siempre hacen eso.
Sí, cuando les empieza a ir al tweet.
Sí, cuando algo le quedó. Y algo que es muy importante también, y a mí no me acuerdo quién me lo hizo ver, es, tú tienes una relación con tu terapeuta. O sea, es un vínculo que estableces. Entonces decían, güey, es como salir con alguien. O sea, no el primero y no el que a mí me resolvió o la que a mí me funcionó le va a funcionar al otro, ¿no? Claro. Entonces es, pruébalos. O sea, prueba y ve con quién te llevas bien y con quién no. Y también esto de las frecuencias de, tiene que ver, sí, con lo que pasa en tu vida, pero también hay gente que le gusta mucho hablar, hay gente que no, hay gente que tiene espacios. A lo mejor yo puedo descargar muchas cosas en mi círculo de amistad porque tengo uno que me entiende, que me escucha. A lo mejor alguien que es muy introvertido ocupa más terapia porque no tiene espacios seguros en su cotidiano para hablar. Claro. O sea, también creo que es tan variado como cualquier relación de pareja. O sea, cada quien tiene una dinámica y a cada quien le funciona una. Y creo que es importante reconocerlo desde ahí para que tú puedas crear la tuya. Pero como dice Ani, como es una moda,
pues con quien sea,
todos somos veganos y no estás viendo el porqué o
claro.
¿Tú por qué dejaste de ser vegano? A lo mejor es por una crueldad de animales y lo mío es por un tema de salud y el de Nando es por ¿no? O sea, uh-huh. Como que también los objetivos son bien importantes que nosotros los tengamos claros y creo que ahí lo nublamos porque es como, ah, soy cool, tengo un podcast.
Mírenme cómo hablo, nadie nos dijo.
Sí, exacto.
Esa es mi terapia. Nadie nos dijo, es mi terapia.
No, ya, o sea, creo que en definitiva tienes que sentir cuando esta necesidad de hablar con una profesional o un profesional, ahí sí vas a terapia. Pero cuando de verdad también te sientes bien contigo mismo, cuando te sientes bien y como sin ningún problema en este momento, o sea, sé que está muy cabrón no tener problemas, pero hay veces que te sientes bien genuinamente y te toca ir a terapia, es como, bueno, podría haberlo omitido. O sea, hoy me siento bien y quiero pasar esta semana sin contar, o sea, normal, digamos, ¿no? O sea, sin tener que hablar con mi terapeuta. Y es válido también. O sea, es válido sentirse bien, aceptarlo y decir, ah, bueno, esta semana no voy a ir.
Claro, al final tú eres el que va monitoreando.
Sí.
Pero, tu vida y lo que necesitas.
Claro, pero también está el otro extremo. O sea, si de repente crees que por moda estás yendo, pero si lo necesitas, güey, ve. Y si te sirve tuitearlo y es muy cagado tuiteando tus cosas porque te sientes como que te desahogas o porque te gusta hacerlo, hazlo. Pero que no caiga como en este... en esta modita, moda de en querer llamar la atención. Ajá, sí.
De nada. Querer likes, luego, nada más.
Se huele.
Se nota cabrón.
Sí. A no quien lo le hagan, quede amigos. El saco, que le quede.
Sí, me quedé pensando mucho en eso, la importancia de no romantizar estas cosas, ¿no? Y ni ninguna otra que eso, como que te va mal en tu cita y entonces vas y te creas argumentos de, soy un perdedor en el amor y es como, o sea, romantizas eso y que lo que digo es,
al final... Te creaste un personaje, ya hemos
hablado. No, pero al final es un ego, o sea, es tu ego hablando de lo que yo quiero es que me mires. No me importa si me vas a mirar porque tengo depresión o porque mis parejas son tóxicas o porque el hilo de mi vecina. O sea, es como, lo que quiero es que me mires. Entonces claro. Ahí es como un gran foco, ¿no?
Sí.
Ya está.
Órale.
Órale, va.
De Millennials y Milenios.
Quiero que todos los que están escuchando esto cierren los ojos 5 segundos o quizá más, no sé cuánto me tarde. Piensen que están en medio de un escenario y que solamente está como una luz cenital sobre ustedes. Tienen el micrófono enfrente. Van a abrir los ojos y van a ser sinceros consigo mismos y van a decir las cosas que dicen pero que no llevan a cabo. O los consejos que dan, pero no los aplican a ustedes. Porque es complicado, porque a veces damos discursos que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces ese es mi tema. Si yo estuviera en medio de un escenario con la luz cenital y con el micrófono abierto, sería sincero y les diría, amigos, yo hablo de cortar a los amigos y no puedo cortar a un amigo en Colima que de repente es medio machín y como que me niego a soltarlo. Me niego porque tenemos historia en el pasado. Y de repente como que yo he dicho, güey, corta con los amigos y yo no puedo hacerlo del todo. ¿Ustedes qué dirían?
Ay, qué difícil. Qué poca.
Ya puedo abrir los ojos.
Ya pueden abrir los ojos y quiero que
una
digan
pregunta, su tema. Más que un comentario, chico, una pregunta, no es el revés.
Era para que se sintieran sinceros y vulnerables. ¿Qué cosas dices, Javier o Ani, que de verdad de repente no lo aplican? Y siendo sinceros, probablemente lo hemos dicho en el podcast y probablemente lo hemos... logrado hacer con ciertas personas, como eso de cortar con los amigos, pero hay particularmente ciertas personas que quizá no te cuesta más trabajo. Y eso es por poner un ejemplo, ¿no?
Híjole, estoy
pensando. O sea, más bien lo que me queda claro es que todos tenemos la capacidad de aconsejar al otro y de escanear así. Yo sé perfectamente cuáles son los problemas que Ana tiene y cómo los puede solucionar Ana. Pero cuando te tocan a ti, no sucede así, ¿no? O sea, encuentras excusas, encuentras pretextos, procrastinas o evitas el conflicto, como tú dices, ¿no? De yo le di a alguien que corte esta relación porque es tóxica, porque es un güey macho y
tómala, tienes... el fuckboy mandándote mensajes y cayendo una y otra vez.
Y tú ontas.
Ajá, y tú
ontas.
Que también.
Te mando un Uber.
Sí.
Bueno, voy a poner este tema aquí porque yo lo tenía para otro episodio, pero justo lo que hablaba con Ana, que creo que todas las personas tenemos un punto ciego, o así lo llamé. Ajá. Punto ciego se le llama, ¿no? Cuando en el retrovisor no alcanzas a ver algo que está cerca.
Punto ciego.
Porque, digo, somos humanos y todo el mundo nos contradecimos de cierta forma, ¿no? Pero el otro día me ponía a pensar, veía una chava, una amiga, que tiene como... perfectamente la capacidad de identificar, mira, esto está mal, esto es tóxico, esto es una masculinidad, y de repente medio la veías con su ex, que decías, pero eso deberías de cortarlo tú también. Y entonces dices, claro, no es ella, todo mundo tenemos un punto ciego en el que sabemos qué cosas están mal, pero nosotros...
Claro, es como un discurso falso que damos a los demás, pero que no lo sabemos aplicar a nosotros, y que es complicado. Es complicado aceptarlo también. O sea,
sí, es complicado aceptarlo.
Sí.
Yo creo que... yo siempre ando por la vida diciéndoles a mis amigas que no se definan ellas a ellas mismas como las definen sus exnovios o las parejas con las que salen. Y a mí me cuesta mucho trabajo no hacerlo conmigo misma. Me cuesta mucho trabajo no decir, o sea, no tener, no como quebrarme en ciertas cosas porque me pasó con el ex. De que no sé, no te valoraron en una relación y entonces no valorarte a ti misma porque esa persona no te valoró. Eso me cuesta mucho trabajo. Y ya. Ya sí. Me siento que me puse hasta roja.
Sí, es que es difícil. Por ejemplo, yo soy demasiado. Yo he platicado en la primera temporada de. Debemos de ceder en responsabilidades, de delegar en cosas de la chamba o en cosas de proyectos. Porque estás hasta el tope y no lo hago. O sea, como que hay una parte de mí que dice, güey, si es que neta lo tengo que hacer yo, porque si no, siento que no sale bien. Y no, pues hemos hablado de la colaboración y todo, y soy muy consciente de ello. Y de verdad, yo siento que trabajar en equipo conmigo no es complicado. Pero de repente yo me cargo mucho la mano y no delego cosas.
¿Qué opinas? Eso que lo diga Ana Mou y yo, ¿no? Sí, culero. Creo que nos toca a nosotros decirlo.
Nada, pero de verdad yo no delego tampoco. O sea, yo voy por como de Ana, güey, estás súper cargada de trabajo. Deberías de platicar con tu jefe que no abuse de ti.
Que no te explote.
Que no te explote. Y ándale.
Pues tú te explotas a ti.
Y yo me exploto yo mismo y yo me meto más proyectos que no voy a poder.
Yo todo el tiempo digo, hay que hablar las cosas.
¿Y te cuesta mucho hablar las cosas? ¿Sí?
No que me cuesta. O sea, yo cuando yo estoy raro o enojado, se me nota. Pero sí. Yo no puedo llegar así como, oye, Ana, quiero hablar contigo de esto. O sea, esta cosa de enfrentarte, de vamos a sentarnos, a veces lo logro porque cobardemente te mandaré un mail. O te tendré que mandar una nota de voz porque el verte a la cara y el decirte así, oye, tenemos que hablar porque esto me molesta, no puedo, me cuesta trabajo. Lo termino haciendo... Pero lo postergo, o sea, en lugar de decirte las cosas, si me enojó algo a las 3 de la tarde, te lo voy a decir 8 días después, que ya di vueltas y vueltas en discursos, en qué voy a decir, en cómo lo voy a decir. Y sé que esa semana lo único que pasó es que yo me la pasé mal. Entonces sé que no es sano para mí, pero yo ando diciendo, las cosas se hablan en el momento, ¿no es que?
Se hablan frente a frente.
Tus huevos, no lo hago.
A mí me ha pasado que una vez que a ver se enojó y neta yo se notaba que estaba enojado. Y le dije, oye, ¿qué tienes? Nada. Y ya se fue, porque no sé dónde tenías que ir. Y en el elevador, o sea, se los juro que yo todavía estaba escuchando el elevador como entraba. Ya me estaba mandando un mensaje. Es que te pasaste por esto. Y yo, güey, te pregunté.
Con Mario, con mi familia. ¿Contigo nos hemos peleado, Ana?
No.
Yo sí me acuerdo, Ana. Ay, sí, el veneno. Yo sí me acuerdo, ¿eh?
¿De nosotros pelearnos?
Uh-huh. No, no es cierto, no me acuerdo.
Ay, yo, ¿cuándo que no me acuerdo? No, creo que no. Tú y yo no.
Bueno, pero eso me pasa. Postergo mucho el... Y siento que tiene que ver mucho con el conflicto.
Sí pregonas el hecho, claro, de, güey, tienes que hablarlo.
Hay que hablar las cosas. Nada
más
es mejor.
Escúchate el podcast. Y voy mucho de... No hay que evitar el conflicto y yo... Yo evito el conflicto. Ojo, a mi defensa, los conflictos que son grandes, sí me meto. O sea, pero como este conflicto cotidiano, el que puedes aplazar, yo lo postergo hasta que ya no puedo más. Ese es mi punto ciego.
Ay, pues todos tenemos un punto ciego, todos. Y la verdad. Pero ¿creen que está mal entonces? O sea, ¿creen que tengamos que dejar de decir las cosas si no la aplicamos?
¿La habías pensado tú? Es que hoy tenemos una invitada.
Tenemos una invitada, Mirel.
Sí, Mirel.
Ah, preguntamos si tienes punto ciego. ¿Quieres compartir tu punto ciego? ¿O estás mejor ahí, en la sombra?
Sí, puedo compartir.
¿Sí? Eso.
A ver, únete.
Nos lo va a compartir.
Una de las que más me cuesta es cuando le digo a mis amigas que quieran su cuerpo, que amen su cuerpo tal y como es, que todas somos preciosas, maravillosas, y que en mi caso, ya cuando yo lo aplico, digamos, a mí, me cuesta mucho.
O sea, te juzgas.
Me juzgo, notas. Hay cosas que no me gustan, estoy como muy atenta a las cosas que no, a mi parecer, no son bonitas. Entonces, en realidad, ¿no? El tema del peso. Y es un discurso que constantemente medio lo digo, yo creo, para reafirmarme. O claro. Reafirmar que es algo que debería estar poniendo en práctica. Pero sí es muy, muy complejo. Y creo que es de las cosas como que me gusta más trabajar, el amar tu propio cuerpo.
Sí, eso es algo muy común, wow. Que también creo que sí pasa. Como Javier, que él nos dice que guardemos el celular y que lo pongamos en silencio.
Y mira nada más, adivinen de quién es el celular que sonó.
Uh-huh. Oye, disculpa, amigos. Me gustó porque es verdad lo que dice Mirel. O sea, creo que sí también hablamos como de, oye, deberías de cuidarte más, deberías de comer mejor y tómala también. O sea, ves lo que tragamos y es como, güey, no deberías estar diciendo eso. Pero no sé, es justo eso. O sea, debemos dejar de decirlo.
No será como un proceso de... Hay una parte de mí que lo hace consciente en discurso y a lo mejor choca con que mis hábitos no van, pero a lo mejor es un proceso de que poco a poco van como mimetizándose y que llega un momento en el que...
Yo creo que...
¿Lo logras?
Yo creo que sí es... O sea, se vuelve más fácil hacer las cosas cuando te las repites una y otra y otra y otra vez. O sea, porque no lo pierdes de vista.
Sí, bueno, eso
y
es verdad.
Y puedes seguir trabajando. La cosa es, trabájalo. No sí. Nada más lo digas y no hagas nada
porque
cambiarlo.
Porque es hacerlo consciente, ¿no? O sea, hacerlo creo consciente. Que si Mirel dijera, güey, es que yo no me doy cuenta de que también yo me juzgo luego de repente con mi propio cuerpo, eso sería lo negativo. O sea, es como, güey, concéntrate que eventualmente tienes que dejarlo de hacer, debes dejar de juzgarte a ti misma. pero ya hacerlo consciente también es un pasito.
No, y por ejemplo, yo sigo siendo una persona que evita el conflicto, pero sin duda, si veo al Javier de hace 3 años, ahora lo hago más.
Sí, completamente.
Tal vez me falta un chingo, pues, pero sí es un poco de ver lo que has avanzado y no lo que te falta. O sea, poco a poco lo vas haciendo mejor.
Y que poco a poco también tenemos que darnos estos esos pequeños logros que tenemos con estos discursos falsos que a veces tenemos. Por ejemplo, yo voy a dejar de seguir a mi amigo en todas las redes sociales y sí me importó que se viera que le di un follow. O sea, no lo he eliminado de Facebook, por ejemplo, pero estoy un pasito. No sé, o sea, como que de repente.
Te digo que, abre tu celular en este momento.
No, no.
A ver, yo le doy un follow si quieres.
No, ya
a mí ya no, o sea, me cuesta trabajo hacer
sigo,
esas cosas.
No lo sigo en Facebook, pero siento que es como cortar con una amistad de años. Es complicado.
Oigan, ¿y qué opinan de cuando ustedes cachan a alguien que sus discursos no van con sus acciones?
O sea, esa gente me cae muy mal.
Pero somos como cuidadosos con esas personas porque siento que no.
¿Cómo que cuidadosos?
Sí, pues, o sea, si estamos reconociendo aquí que todos hablamos no necesariamente de lo que hacemos.
Ajá.
Pero si vemos a alguien que lo hace, como que siento que también lo juzgamos mucho o la juzgamos mucho a esa persona,
sí.
¿No? Y no sé si eso
a mí me
es
cae muy mal esa,
una
esa,
cosa
esa gente
nuestra mala, como de tirano, como
no sé, porque, o sea, hay gente que lo hace como o sea, sabe que está mintiendo y no hace nada por cambiar sus discursos falsos. Eso es lo que a mí esa gente me molesta mucho.
Ok.
O sea, si vas por la vida diciendo que eres algo y no lo eres y no estás trabajando en serlo, pues, o sea.
Que tiene que ver un poco con el tema hace ratito, ¿no? La gente que hace cosas por eso, moda, por moda. Entonces, como yo tengo un discurso que no va con mis acciones. Esa también a mí me cae mal.
Sí, sí, sí.
Ah, entonces no me siento mal. Sí puedo pensar mal de esas personas.
Claro.
Ah. Ok.
Es más, podemos armar un grupo de WhatsApp en el que las críticas. No, no es cierto. Es raro, no.
Y ustedes que nos cuenten, ¿qué son? ¿Cuáles son sus puntos ciegos o cuáles son los discursos falsos que se encuentran de repente dando? Y todos tenemos, así que si crees que no, sí, es una buena cosa que en el transporte o donde vayas, piensa.
Exactamente.
Que nos los digan y que también sean como estos discursos que poco a poco son más conscientes. O sea, que están trabajando en ellos.
Trabajen en ellos.
Sí. Órale, que nos lo comenten.
La escuela no nos preparó para esto. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que comparar evita que vivamos el presente.
Nadie nos dijo que si vamos a comparar, que sea para construir y no para juzgar.
Nadie nos dijo que no deberíamos compararnos ni comparar a los demás.
También nadie nos dijo que la terapia no es una moda, aunque muchos así la usen.
Nadie nos dijo que la terapia sí es canasta básica, pero no modita.
Nadie nos dijo que no debemos romantizar nuestros problemas.
Nadie nos dijo que lo que hacemos y decimos, si somos pacientes y trabajamos, en algún punto estarán más cerca el uno del otro. Espero que se haya entendido.
A ver, otra vez.
Nadie nos dijo que lo que hacemos y lo que decimos, si somos pacientes y trabajamos, en algún momento estarán más cerca el uno del otro.
Sí, está perfecto.
Nadie nos dijo que
Ricardo Arjona.
Nadie nos dijo que no está mal tener puntos ciegos mientras trabajes en ellos.
Y nadie nos dijo que hay discursos poderosos que deberíamos aplicar en nosotros mismos.
Muy bien.
¿Ustedes qué opinan, amigos?
¿Qué sexy sonó eso, Ani? Ya debería decirlo, Ani, ¿eh? Sonó bonito.
Claro, porque Ani tiene bonita voz, lo dice todo el mundo. MichelleWilliam.com.
Ay, no, Mitch. Tranqui.
Aquí seguimos. Oigan, siento que ya no puedo decirlo, entonces.
Dilo.
¿Ustedes qué opinan, amigos?
Es que siento en tu cara se nota que necesitas decirlo. Necesitas decirlo, si no, como que te vas a ir intranquilo.
Exacto. Pues es que a mí sí me interesa saber lo que la gente
opina.
No,
a ver.
Ya metiendo riña, ya metiendo cizaña.
Oigan, cizañoso.
Pues métanse al Instagram y participen en las dinámicas y en las encuestas que hacemos.
Sí, por favor.
Y también compartan el episodio a la gente que no nos escucha aún, si creen que algún tema les interesa. Y pues hagan paro para que esta comunidad sea más grande.
Sí.
Oigan, pero sí métanse las dinámicas, porque luego nos comparten cosas bien interesantes. Sí, sí los leemos y sí nos gusta leer lo que nos comparten.
Y sus recomendaciones también las hacemos caso, como de series y películas y así. Sí. Obviamente también le hacemos caso. Oigan, yo les quiero recomendar algo, un eventazo que se viene este domingo, primer domingo de marzo. Iniciamos temporada, mi colectivo de improvisación y Perdón, creo que no les pregunté si podía decirlo. Yo ya lo estoy diciendo. Me van nada a cobrar más, por
Ana,
la mención.
Vele preparando la factura. ¿Sería con, sí, con IVA?
¿Ves como si es bien difícil trabajar contigo?
Sí. Ay, perdón por ser tan entrometido. Les pago esta mención. Es que necesitamos llenar el teatro, amigos. David, porque David, acuérdense que échale, no, échale. Que todos somos de provincia. Pero es un show de improvisación que se llama Cine Club. Que hacemos 9 personas. Entre ellas Majo Morán. Que estuvo en unos programas, sí, con nosotros. Ella también actúa con nosotros. Y el show está muy chido. Se supone que es un cineclub donde hay 2 directores que son ustedes, que van a ir a acompañarnos y nos van a decir como...
¿Ustedes nosotros?
Ustedes, por supuesto.
Ah, el público.
El público.
O Javier y yo.
O Ana y yo.
Pues depende, si van a vernos. Y hacemos 2 películas al momento de diferentes géneros. Entonces está chido, la impro está bien bonita y pueden comprar sus boletos en puralumbrepresenta.boletopolis.com. Todas las funciones.
Bueno, sube el link, ¿no? A las historias para,
sí,
que sea más fácil.
Sí, sí, 250 cuesta el boleto, pero son 2 boletos. Así que.
Nice.
Siempre está chido ir 2
por 1. Oye, ¿y cuántas funciones van a hacer?
Son 5. Son todos los domingos de.
Qué regale un do. Qué regale un pase doble. Qué regale un pase doble.
Órale, va. Va, no, sí, sí, sí. Yo voy a regalar un pase doble.
Vamos, pensamos en una dinámica.
Órale.
Y la ponemos en el Instagram de las cosas. Sí.
Va, perfecto.
Eso.
Cerrado, oye, cerrado. Pues muchas, bueno, gracias.
También,
amigos,
recuerden que si quieren tener un podcast tan bonito como este, pueden contactar a Daniel Mou en Podcast a Domicilio y les va a quedar bien chulo.
Oigan, les prometo que esto no
se
está grabado.
Se produce en podcast.
O sea, Javier lo dice cada programa, se los juro que no está grabado.
Pero ya me lo aprendí, ya lo dije bien rápido.
100%.
Sí, y si ustedes se quieren anunciar como Mou, que nos paga por esta mención también que la hacemos, pues contáctenos. Tenemos muchos escuchas.
Estamos ávidos de productos y servicios. Bueno, nos escuchamos el próximo martes.
Sí.
Hasta la próxima, yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier. Y esto fue
Nadie nos dijo.
Ayú.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro.